En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Hola mundo, buenos días. Bienvenidos al Futuro que fue, el programa más divertido e innovador de tecnología de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave que me ayudan a pilotar y me acompañan en la cabina, Marta Gutiérrez Abad. Kim, buenos días, Marta.
Hola Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Preparado. Y Gus Caliani, Gus.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Todo
¿qué
listo,
tal, todo bien, ¿no?
Muy bien.
El vermucito de ayer muy bueno, ¿eh?
Muy rico, muy rico.
Muy rico.
¿No me invitasteis?
No, era viernes. Ya sabes que los viernes es nuestro día.
Ni te cases ni te embarques.
Eso.
Bueno, son las 12, estaremos hasta la 1 contando toda la tecnología que hemos recogido en esta semana. Y en unos momentos vamos a viajar hacia el futuro. Antes de que la nave despegue, vamos a recordarles nuestras instrucciones de vuelo.
¿Instrucciones de vuelo? Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
¡Despegamos! Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Alfredo.
¿Qué tal ha ido la semana?
Bueno, esta semana ha sido una semana de cine.
Ah, sí, claro, bueno. Además, ¿claro? Está cargada de cine y esta noche tenemos cine también.
Claro, he estado viendo pelis para los Goya, para los Oscar y viendo pelis así en general.
¿Cuál algunas... te ha gustado? ¿Te ha gustado alguna?
Pues sí, me ha encantado La La Land, Ciudad de las Estrellas. Me ha gustado muchísimo la banda sonora.
Es que tiene una banda sonora que es una pasada. Está nominada, ¿no?, para Oscar en canción original.
Sí, canción, creo que tiene varias canciones,
tiene,
¿no?,
varias
originales.
Canciones nominadas.
Nominadas y muy bonita, una dirección de arte maravillosa. Ay, cómo me gusta este dueto. Tan, 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 tan.
Si estás...
Pero ahora no vamos a cantar.
¿Ah, no?
No, no, porque
ay,
tenemos un
pena.
Programa por delante, pero... Yo propongo que si vamos bien de tiempo, al final cantamos los dos la canción a dúo.
¿Sí?
¿Vale?
Vale, me
trato
apunto.
Hecho.
Trato, trato.
Pues al final vamos a cantar Kim y yo, City of Stars.
Así que nos tenemos que espabilar, que yo quiero cantar City of Stars de la película La La Land. Pues bueno, he visto algunas pelis más. También me ha gustado una que está nominada a Mejor Película Iberoamericana, que se titula Desde Allá. Es una película venezolana. Y bueno, vamos a ver qué pasa esta noche en la gala. Yo ya estoy casi lista para irme para allá.
Pues yo espero que el espectáculo lo den las películas y no los actores.
Bueno,
a mí
los
me
actores...
ponen de muy mala leche.
Oye, pues no te pongas tan de mala leche, ¿eh?, con los actores.
Bueno, porque la gala de cine es una gala de cine.
Ya, pero le va a gustar a Marta el final dentro de la sección del cinematógrafo. Voy a hablar de los Goya.
Hablaré
de los Oscar en la semana que viene, pero ahora Goya.
Vale, pues hablaremos. Luego os cuento yo también cosas. Oye, Alfredo, ¿has estado en Airbus?
Sí, esta semana he estado en las instalaciones de Airbus, impresionantes. Es un consorcio europeo en España. Tenemos los laboratorios más avanzados, donde se hacen todas las pruebas de fuego, de aerodinámica, de viento, de comprobación de toda la circuitería electrónica del avión. Es un espectáculo.
¿Y has visto los coches voladores de los que hablamos
no se
la
hacen
semana
aquí,
pasada?
Pero hay equipos que van en esos coches voladores. Se llama además el Airbus, el A3,
sí,
que es un vehículo volante no tripulado, que será el taxi del futuro. Y alguna de las piezas, porque son piezas que se intercambian entre los aviones, entre las aeronaves. Lo que sí he estado viendo es la zona militar, que no puedo contar nada, pero
vaya,
sí he estado
Dios.
Viendo el Airbus, el 400M y el C295 y cosas del Eurofighter. Pero bueno, sí. No puedo... O sea, Puedo decir que estoy orgulloso de que esas instalaciones tan espectaculares estén aquí en Madrid, en Getafe.
Quiero recordar algo a los clientes. ¡Uy, a los clientes! A los clientes de nuestra cadena.
Tengo que hacer una actualización ya, ¿eh?
A los clientes de las ondas. No.
Ay, me ha encantado esto de mí misma. Bueno, pues no, a los oyentes. Quiero hacerles un recordatorio, y es que estos días se está celebrando la Global Robot Expo aquí en Madrid. Es la Feria Internacional de Robótica. Y justamente hoy sábado hacen jornada de puertas abiertas.
Yo recomiendo que vayan, ¿eh? Al pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Eso es.
De mis exposiciones favoritas.
Sí, hay una Smart Home, exoesqueleto, robot, multitarea, bueno, hasta cortacésped inteligentes, drones, impresoras 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, hoy sábado, jornada de puertas abiertas, pabellón de la Casa de Campo de Madrid, la Global Robot Expo.
Pues iremos a verla, y además animo a todos los oyentes, que yo les llamaría escuchantes porque no se escuchan, no nos oyen, que vayan a la Expo Robot de Madrid.
Muy bien, pues yo en esto resumo ya nuestra semana. Y además que vengo cargada de noticias súper interesantes y además muy complicadas, que yo, por más que me las estudio, no te creas que acabo de entenderlas, Alfredo. Necesito que me las expliques muy bien.
Bueno, pues entonces vamos a repasar las noticias de esta semana.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
Vamos con la primera noticia. Nosotros siempre, bueno, revisamos todo lo que ha ocurrido en la semana a nivel tecnológico, y normalmente traemos 4 o 5 noticias que, por lo que sea, nos gusta destacarlas. Aseguran haber encontrado la primera prueba de que el universo es un holograma.
Pero eso es una teoría de este programa, además tú ya sabes.
Sí, lo sé.
Como yo pienso.
Desde el principio, además, ¿eh?
Yo es que digo que nosotros somos un holograma.
El holograma de Dios.
El holograma de Dios. Somos el holograma de Dios. Entonces, el universo, a la conclusión que se llega, que llegan los investigadores, bueno, hay dos vertientes. Los que dicen que es un holograma, pero lo dicen apoyándose en que no se puede explicar la fuerza de la gravedad.
Una pregunta, Alfredo, sí. Antes de nada, para nuestros oyentes que no lo sepan, ¿qué es un holograma?
Un holograma es una imagen tridimensional que se genera a partir de imágenes bidimensionales.
Uh-huh.
Cuando veíamos a la princesa Leia en la Guerra de las Galaxias, esa figura, ¿no?, de luz que salía, eso es el holograma. Los investigadores dicen que el holograma es una representación tridimensional de unas superficies, bueno, infinitas, pero bidimensionales. Y lo hacen apoyándose en que no pueden explicar la existencia de gravedad. La fuerza de la gravedad es la fuerza, después del amor, ¿no?, más intensa que hay en el universo, y por eso se declinan por esta teoría. Yo también lo puedo pensar.
¿Sí?
Sí, porque yo sí creo en que hay esa inteligencia absoluta y superior, pues que nos tiene aquí de alguna forma. Entonces crea ese gran escenario como el show de Truman, pero claro, a niveles ya universales.
Pero, ¿me puedes explicar un poquito más para que me quede claro? Porque yo, bueno, sí, lo que explicas de la princesa Leia, vale, lo veo, pero a nivel cosmos, a nivel universo, mi cerebro es como que no da.
No, pero es que es muy complicado primero entender la dimensión del universo. Para la gente que se cree que es muy grande, no, pues es más grande.
Sí, sí.
Sobre todo si comparamos la Tierra con el Sol con Alfa Centauro o con otras galaxias, con la Vía Láctea. O sea, somos no una gota, muchísimo menos que una gota en todo el océano. Entonces, como somos incapaces de nuestra cabeza entender esa dimensión, lo que se trata de explicar es que a través de imágenes percibimos esa sensación de tridimensionalidad, pero lo que estás viendo no es lo que ves.
Uh-huh.
Es una forma, claro, de resolver problemas. Lo resuelves, sí. Lo reduces al absurdo, te lo llevas por otro lado y se llega a esa conclusión. Podría ser que el universo sea un holograma. De hecho, es un holograma.
O sea, que estuviéramos nosotros en realidad viviéramos como en 2 dimensiones, ¿no? Y de repente toma forma de 3.
Tu percepción es de 3.
Vale. Es una percepción, entonces.
Sí. Los científicos,
lo de las 3 dimensiones.
Es que llevan décadas aunando la teoría cuántica y la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces los dos las dos se pueden combinar y creen haber logrado con esa combinación haber llegado a la conclusión de holograma. Pero claro, no he entendido cómo
un
oyente normal lo puede entender.
Eso claro, es. Claro. O sea, combinan como lo grande con lo pequeño. Para que no sé, ¿no?
Bueno, vale, sí.
El funcionamiento del universo a gran escala y
vale.
El funcionamiento de las pequeñas partículas que componen la materia.
Oye,
¿habéis visto que yo también
la actualización,
sé?
¿Eh?
Muy bien, gusto, felicito. Venga, más noticias.
Muy bien, vamos con la segunda noticia. Y es que hay un supermercado inteligente en Milán, el primero del mundo, que nos cuenta qué es lo que hay detrás de cada producto.
A ver, últimamente se está innovando muchísimo con las tiendas, se están haciendo tiendas pues más chulas, tiendas con grandes pantallas, tiendas con gafas de realidad aumentada y de realidad virtual, experiencias inmersivas, que es la única forma, y lo hemos dicho muchas veces en el programa, que tiene el mundo físico, el mundo de las tiendas, para competir con el mundo online, que ha sido la gran amenaza. El comercio por internet está subiendo exponencialmente cada año, ahora mismo es un 20% de todo el comercio que se hace, de todas las transacciones comerciales,
sí.
Es que hace 3 años era un 2%. Entonces, claro, ¿dónde vamos a llegar? Pues o a que coma el mundo online al mundo físico, cosa que no va a ocurrir, o a que el mundo físico espabile y haga esas tiendas. Entonces, en Milán, Carlo Ratti ha implantado en un supermercado unos sistemas de realidad aumentada, que recuerdo que la realidad aumentada es ver a través de un cristal o de algo transparente datos relacionados, pues en este caso, con el producto. Cada producto que coges te sale como si llevases unas gafas, pero va en pantallas, pues el precio, las características, si coges un vino, el viñedo, la uva, el maridaje, si coges los espárragos, una receta,
sí,
y así
sí.
Todo. O sea, es una pasada la idea, y esa idea va a llegar a tiendas de deportes, a tiendas de música, a tiendas de ropa.
Sí, porque además dicen, la información es poder, y ahora mismo el consumidor quiere saber.
Y de esta forma, se llama,
antes
yo le llamo...
le daba un poco más igual, pero ahora parece ser que sí, que el consumidor ha cambiado en ese sentido.
Se está haciendo más exigente porque tiene internet, por otro lado.
Claro.
Una persona cuando va a comprar una tienda sabe muchas veces más que el propio vendedor. Entonces lo que está ofreciendo este supermercado de Milán, de la cadena Coop, es, yo le llamo, datos enriquecidos.
Muy bien,
más.
Muy bien. Por fin, en las manifestaciones podremos saber el número real de manifestantes. Es decir, que se acabaron las mentiras. Esto de que hay en una manifestación porque le interesa a no sé quién del gobierno y dice que hay 4 gatos y hay otra, en cambio, que le viene muy bien y dice que hay tropecientos mil.
La policía dice una cosa, el que convoca dice
claro,
otra, el que está en contra dice otra, pero con unas divergencias extraordinarias.
Sí.
O sea, no puede ser que en una manifestación alguien diga que hay 1 millón de personas, otros digan que hay 300.000. Y que en realidad
sí,
haya medio. También esta noticia ha surgido un poco por la polémica, ¿no? En el día de cuando subió a la presidencia Donald Trump.
Sí.
Porque decían que si había habido más gente o menos gente y ponen fotos. Bueno, pues sí, es verdad que solo viendo esas fotos el cerebro humano está muy entrenado para reconocer cosas. Mucho más avanzado que cualquier cámara. Tú, de un vistazo, reconocer a un niño, de una mujer, de un anciano, la edad, a una persona con que se haya dejado barba. Pero no tiene capacidad de contar de un vistazo. No tiene, porque no la tiene.
Te pierdes, ¿no?
Yo te tiro una serie de bolas al suelo, digo, míralas, cierra los ojos, abre y cierra, y no sabes de lo que hay. Entonces, en las manifestaciones pasa eso, que queda un poco al criterio del contador, ¿no?
Del ojo que lo ve, ¿no?
También estas tecnologías han ido un poco desarrollándose pues de los incidentes que hubo en Arabia Saudí en 2015, en esas peregrinaciones a la Meca,
sí,
que al final, bueno, pues
murieron un montón de personas.
Porque se te va de las manos. Ahí no eran capaces de con cámaras hacer el conteo, incluso a todos los peregrinos les ponían unas pulseras para identificar. Bueno, en cualquier caso, con algoritmos, con inteligencia artificial y teniendo en cuenta una serie de variables de densidad, con unas fotos, podemos dar una medición exacta del número de personas que hay en un gran evento.
Muy bien. ¿Sabes que la economía circular está en alza?
La
economía circular. Sí, desde gafas fabricadas con redes de pescar a biomasa hecha con pozos de café.
Con pozos de café. A ver, la economía circular es, bueno, es llevar el reciclaje a su máxima expresión. O sea, es que haya cero residuos, pero que ese residuo que genera un producto lo utilices para hacer otro. Hay varias vertientes. Una de ellas que has dicho, que es esa de la biomasa, con pozos de café.
Sí.
Porque con pozos de café, todo el café que se toma en España, creo que son como 22.000 toneladas de pozos que se generan. para calentar una casa hacen falta a veces 2 kilos por hora. Y entonces lo que, y además el pozo de café tiene un 30% más poder calorífico que la madera. Entonces puedes hacer pues una serie de, bueno, de pellets,
sí, sí,
para alimentar pues la caldera o la calefacción con más rendimiento y además con una cosa muy importante, como es material 100% orgánico, no genera CO2.
Olé, de la cuna a la cuna, como es el eslogan, ¿verdad?
Pues, sí, pues a ver.
Tengo una súper pregunta que tenía que hacer.
¿Mí?
No, para don Alfredo.
Qué susto.
Oye, ¿qué pasó con los huesos de aceituna? Que aquellos que nos iban a calentar.
Iban a los braseros, eran para los braseros.
Sí, ¿qué pasó con aquello?
Pues es que ahora mismo lo que no hay es braseros, pero allá donde haya braseros, el hueso de aceituna tiene igual. He dicho antes que era un 30% más, falso, es un 60% más de poder calorífico, uh-huh, que era muy parecido al que tiene el hueso de aceituna. O sea que con menos cantidad produzco más calorías.
¿Sabes con qué enciendo yo la estufa de mi casa?
No.
Con cáscara de naranja seca.
Muy interesante. Además, sí, la cáscara de naranja tiene un aceite que es combustible.
Sí, pues de hecho cuando lo pones salen como
sí,
chispitas. Y también pongo las cáscaras de las nueces, de los almendrucos y las pipas.
Pues tú eres una,
o sea, que
mujer
también
circular.
Oye, y me llevé un chasco con el bioetanol. Yo me creía que era un combustible súper ecológico y que va. Hay que deforestar, Amazonía.
Hay que deforestar.
Buah.
Entonces no está bien.
Bueno,
no
bueno.
Está bien.
Bueno, esta noticia, Alfredo.
Bueno, ya no hablo de la alimentación, que es
perdona,
verdad, porque también se están recuperando alimentos, pero incluso no alimentos y cosmética y droguería, que no ha caducado, que están en perfecto estado o que han dejado de pertenecer a una campaña o han cambiado de marca. Y hay también una cadena de supermercados que lo está...
Esto es lo que llaman los supermercados de segunda vida.
Sí, pero que además es todo mucho más barato y está en perfecto estado de...
Bueno, pero eso ya lo hacían 20 años algunas marcas de coches, los que desechaban determinadas carrocerías y las iban a llevar a chatarra, creaban nuevos coches.
Uh-huh. Esto se llama, la cadena se llama Good After... Rápido porque...
Sí, no, que es que me acuerdo ahora que estuvimos hablando un día en nuestro programa también de las baterías que se hacían con restos de basura.
Sí, bueno, al final lo que buscas
chatarra,
es una reacción,
¿sí?,
química con metales, produces oxidaciones y reacciones electrolíticas que generas electricidad. Y luego las gafas que has dicho,
sí,
de François Van der Abel.
Uy, no sé yo este acento, ¿eh?
Sí, François Van der Abel, es que no es belga, no es francés, es belga. Entonces lo que hace es con las redes de pescadores, bueno, con los restos de redes que están en el mar, recicla ese cristal y fabrica en Italia unas gafas, se llama C2C.
¿Vamos con los cristales de tiempo?
Sí, pero muy rápido que no tenemos tiempo.
Pues eso, que logran por primera vez crear cristales de tiempo, una nueva forma de materia. Buah, esto sí que es un lío.
Esto sí que es muy difícil, pero vamos, lo voy a explicar rápido. Los cristales o cualquier estructura cristalina, me da igual un diamante que un cuarzo, es una serie de átomos ordenados y ya está ahí en el tiempo, en el mismo tiempo, porque no se mueven, forma esa estructura con dureza. Han desarrollado unos investigadores de la Universidad de Princeton. Una configuración atómica, que es un metal, un cristal que en cada momento cambia de posición. Es como si...
Está como todo el rato en movimiento, ¿no?
Sí, como las bacterias que a ti tanto te gustan.
Sí.
Entonces, si esto es verdad, que se mueve sin energía, porque no necesita energía, es por estados cuánticos, podría ser el primer paso para construir las máquinas del movimiento perpetuo. Son cristales en el tiempo, porque en cada momento son cristales distintos.
Pero en cambio hay otros cristales que no se mueven, que no tienen...
Esos,
¿no?,
son los,
o
sea, cristales estables.
Los diamantes y todo eso, ¿no?
El diamante es una estructura cristalina estable. Entonces lo dejas y ya está, y fenomenal.
Entonces yo tenía una pregunta...
Se ha hecho con 2 diamantes el material, este, los cristales de tiempo.
Pero yo tenía una pregunta para hacer. Esto que quieren conseguir, ¿no?, del
movimiento
perpetuo, además, ¿no?, sin gasto de energía. Es como esos móviles que había, no sé si tú te acuerdas, como de bolitas, así que les dabas un toque y empezaban a moverse y se podían quedar moviéndose.
No,
¿no?
Eso es
no
un
tiene
péndulo,
nada que ver, ¿no?
No, eso lo que son péndulos que tienen una masa, un centro de gravedad muy bajo. Y bueno, sí, y se mueven mucho tiempo, no es el movimiento perpetuo. El movimiento perpetuo es...
Yo te voy a soltar el chajarrillo, porque Jordi Hurtado, con eso de los cristales del tiempo, no va a durar hasta el 2940.
A lo mejor eres un cristal del tiempo.
Ahora se podrá cantar lo de un diamante es para siempre.
¿Verdad?
No sé si nos queda alguna noticia más.
No, ya no. Con esto hemos terminado.
Pues entonces, fenomenal. Vamos a escuchar lo que nos preguntan nuestros oyentes.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente, para los oyentes que todavía no lo sepan, los que se hayan incorporado recientemente a nuestro programa, es un rincón en las ondas radiofónicas, un espacio, una sección donde vosotros, los oyentes, nos podéis dejar todas vuestras dudas, preguntas, todo aquello que queráis saber o que os interesaría saber sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. ¿Cómo? Pues solamente tenéis que llamarnos, tenéis que escribirnos a través de nuestra web, elfuturoquefue.com, a través de nuestra página de Facebook, elfuturoquefue, de Twitter, o en mi correo, kim@elfuturoquefue.com, y hacernos todas esas preguntas o dejarnos notas de voz. Y Alfredo Villalba, en cada sábado, contesta a tres de ellas. Vamos con la primera, que nos deja Fede, de Sevilla.
Hola, Kim, soy Fede Quintero, director general del Desmarque, medio líder ahora mismo nativo digital, y bueno, soy fan absoluto de vuestro programa, El Futuro que Fue, os lo escucho siempre porque estamos muy interesados en el Desmarque, siempre en las nuevas tecnologías y hacia dónde puede ir el área de consumo de nuestros clientes y lectores. Y tengo una pregunta concreta, a ver si me podéis ayudar. Nosotros hemos pasado de un consumo de información móvil de un 27% a más de un 70% en menos de 2 años y medio. ¿Hacia dónde creéis que va esa tendencia y si creéis que todo se tiene ya que reorientar al móvil? Gracias y enhorabuena de nuevo por el programa, porque me tenéis muy enganchado. Un abrazo.
La tendencia es creciente, además los datos que da Fede son datos ciertos. Yo tengo unos datos que corroboran esa afirmación. Además, datos científicos y datos contrastados que recojo yo. Hace 3 años, en las conexiones Wi-Fi de un hotel, por ejemplo, y me vale de indicador, el 80% se hacía por los ordenadores personales y el 20% por los móviles. A día de hoy, de ayer, el 80% de conexiones a Wi-Fi en un hotel, y lo puedo extrapolar al resto de la ciudad, se hacen por dispositivo móvil directamente.
Sí.
Yo entiendo que esto va a llegar, si sigue esta progresión y cuando vengan las redes 5G, De más ancho de banda y de más capacidad, podemos llegar a lo mejor hasta un 90 o 95. Siempre van a quedar ordenadores y otros dispositivos, pero llegar a un 90% en conexión con dispositivos móviles es impresionante.
Muy bien, pues gracias por tu pregunta, Fede. Y vamos con Susana.
Hola, Kim. Soy Susana y me gustaría saber en qué consisten las nuevas tecnologías sanitarias y en qué medida pueden ayudar a encontrar ciertos remedios a ciertas enfermedades que hoy en día no tienen cura. Muchas gracias.
Bueno, esta pregunta sí queda para muchísimo, pero bueno, para tranquilizar a Susana, diré que la tecnología, pero aparte de los avances que se están haciendo en farmacología y en medicina hospitalaria y en cirugía,
sí.
A mí, o sea, me llaman la atención o creo que eso es lo que va a revolucionar y va a poder acabar con la enfermedad. Primero son las pruebas que se están haciendo ya, yo le llamo el gemelo digital, o sea, en vez de probar en ratones y en probar en personas, en probar en modelos teóricos de ordenador,
sí,
multivariables, todas las reacciones que puede tener un tratamiento o un nuevo fármaco. Eso da mucho más potencia que probar en cobayas o en hacer pruebas de prueba y error en laboratorio. O sea, esos modelos digitales, tecnológicos, computacionales, para probar, bueno, pues todos los desarrollos médicos y que tengan una mejor, digamos, un mejor resultado en el enfermo. Y luego, por otro lado, el que no tengo ninguna duda es la ingeniería genética, que es modificar directamente nuestras cadenas de ADN pues para corregir esa enfermedad. Ahora se está hablando mucho de la epigenética, que es alterar, digamos, lo que rodea a una persona sin modificar directamente el ADN. Es producir alteraciones cambiando el entorno. O sea que hay buenas noticias.
Hay una cosa, ¿no? Un apunte, cuando trabajaba en Stryker, yo, que era una empresa de implantes, estaban desarrollando una inyección de hueso. Y creo que ya han pasado 15 años y ya son capaces de regenerar perfectamente un hueso a través de inyecciones. Está muy bien. O sea que hay cosas, son pequeños apuntes que son curiosos.
Claro, cuando es una enfermedad que es directamente de tu organismo, pues eso, modificando genéticamente, puedes reconstruirlo. Y cuando es traumática, ya hemos hablado en otros programas, que puedes imprimir ya huesos, por supuesto, y órganos.
Y el pegamento en vez de las tiritas cuando te haces un...
Con los tites. No, con los tites. Sí. Sutura líquida.
Muy bien, pues ahora vamos con nuestra oyente remota, Carlota.
Hola, chicos. Hola, Kim. A ver, esta pregunta es para Alfredo sobre todo. hace bastantes programas, el año pasado ya, dijiste que no te creías la primera vez que el hombre fue a la luna. Y me gustaría, yo es que soy muy inocente y me creo todo, entonces me gustaría que nos explicases un poquito más por qué no te lo crees y si hay algún hito tecnológico o científico de la historia que nos hayan hecho creer que es verdad y que tú tampoco te lo crees. Muchas gracias.
Espera, salto yo. Venga, oye, que le pregunten a Stanley Kubrick, ¿eh? Es que está muerto, pero es que es el que lo grabó. Vamos, lo grabó. Está clavado. O
sea, yo no pongo en duda que el hombre haya pisado la luna, no lo pongo. Yo lo que pongo en duda es que la primera misión del Apolo 11 del 69 llegasen a la luna.
Eso es.
Porque ya lo he contado aquí más veces y yo no soy de los de la teoría de la conspiración. Primero, porque había que llegar sí o sí, entonces no te la puedes jugar. Era un momento de la Guerra Fría. Y segundo, porque cuando yo estaba con mi padre, tenía 9 años, cuando vi bajar a Armstrong del módulo lunar y poner el primer pie en la luna, lo estaba viendo en la tele. Le dije a mi padre, papá, ¿quién le está grabando a este hombre? Alguien le está grabando y se les pasó. Yo no me lo creo. Y luego hay otra cosa que pongo en duda cuando dicen, por lo que me estaba preguntando Carlota, hay muchas. Podríamos hablar de pirámides, pero yo creo que la que nos dicen que solo usamos el 10% del cerebro es algo que yo no me creo. O sea, no, usamos el 100% del cerebro. O sea, ¿por qué usamos el 10 y no el 20?
Sí,
y no
usamos el 100.
Lo que pasa es que unos lo usamos de una forma y otros lo usan otra.
Es leyenda urbana.
Decir que usamos el 10% del cerebro es como decir que usamos el 10% del estómago porque no somos capaces de digerir piedras. O el 10% de la vista, porque no somos capaces de ver a través de las paredes.
Cualquier neurólogo.
Oye, ¿y es eso verdad que dicen, que me dijeron a mí una vez, cuando crees que ya no puedes más, que ya estás, todavía estás al 25%, te queda todavía un 75%?
Usamos el 100%, lo que pasa es que puede ser usado a distintos regímenes, pero eso de que solo usamos el 10% es una falacia.
Eso, y si no, que se lo pregunten a los Iron Man.
Es una falacia.
Que hacen las pruebas.
O sea, que tenemos esa fuerza o esa resistencia que a veces no sabes de dónde sale, pero sale. Eso es la reserva.
Muy bien, pues un beso muy fuerte a Fede, a Susana y a Carlota. Esperamos todas vuestras preguntas en elfuturoquefue.com. ¿Qué, tienes alguna idea hoy, me parece?
Hoy vamos a... Bueno, pero antes de la idea... Se nos estaba olvidando el diccionario.
¡No me digas! Sí. El diccionario tecnológico. ¿Estás preparado para que te rete?
Venga.
Pues vamos allá.
Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor.
Con lo que me gusta a mí esta microsección y me la he saltado de la escaleta, es mi sección favorita. Bueno, en el diccionario tecnológico reto cada semana a Alfredo a que nos cuente 3 conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo 1 minuto. ¿Estabas preparado, verdad?
Sí.
¿Candy preparada? Pues vamos allá, el tiempo comienza ya. ¿Qué significa intercom?
Intercom es el pinganillo, el aparato... O sea, es un aparato que sirve para intercomunicar. Se usa mucho en producción televisiva, en producción de eventos, que es donde el realizador se comunica con técnicos de sonido, con técnicos de luz, incluso con la regidora.
Muy bien. Autocue.
Autocue, también llamado teleprompter, es ese atril, es un cristal que se pone entre la cámara y el speaker o el rey cuando da el discurso o los políticos y se proyecta allí todo el texto. La gente no lo ve, pero el que lo lee lo ve.
Chemtrails.
Chemtrails. Yo quiero hacer un programa de chemtrails. También hay otra conspiración. Hay gente que dice que los estelas de avión que dejan las alas, que es vapor, que no es humo, dicen que nos están rociando con productos químicos para hacernos algo. Los chemtrails son las estelas de químicas.
Muy bien, pues mira, todavía te queda tiempo. Muy bien, Alfredo. Una semana más, campeón. Y ahora que vamos a ver qué ideas tienes.
Oh yeah. Si dice cosino. E poi, qué idea.
Estamos inaugurando una microsección. ¿Qué idea se llama?
Sí, como nos pregunta también tanta gente por recomendaciones, le vamos a dar un formato, ¿no? Un espacio formal. Y yo en esta sección, cada semana, cada sábado, recomendaré algo,
¿eh? O nos aconsejarás algo para ser más felices.
Sí,
¿no?
Tecnológicamente más felices.
Muy bien, pues también les vuelvo a decir lo mismo a nuestros oyentes. Ya sabéis que nos podéis escribir y pedir algún tipo de idea, alguna recomendación a través de nuestras redes, elfuturoquefue.com. Vamos a ver, Alfredo, ¿qué tienes hoy para nosotros? ¿Qué idea?
Uno de los, bueno, de los juguetes, de los dispositivos que más va a impactar en la vida de las personas, y hablo a nivel doméstico, son las impresoras 3D. La impresora 3D acabará en cada hogar, porque además va a ser la fábrica de cada hogar. Te vas a hacer una pieza, te vas a hacer un taco para cargar un clavo, o un tapón para cerrar un tubo, o un juguete, o una llave inglesa. Tú vas a fabricar. Pero hay bastante lío. Entonces, yo por aquí voy a recomendar que para la gente que se quiera comprar una impresora, primero las venden en kit de montaje o ya montadas. Yo recomiendo la segunda, aunque es más cara, pues son bastante complicadas de montar. Es verdad que puede variar por 700 euros si tienes desmontadas, y las otras cuestan ya más de 1000 y pico. Es lo primero. Yo, para el novato, recomiendo la montada. Que los filamentos, porque se alimentan, igual que las impresoras de tinta, bueno, las láser van con tóner o van con cartucho, estas van con un filamento, con un rollo de... Porque sean filamentos estándar.
Filamentos estándar.
Porque muchas te venden el cartucho del fabricante, que es incompatible estándar, porque bueno, eso va a ir bajando de precio y al final es la gracia. Tiene que tener repuestos intercambiables, o sea que cuando miren las especificaciones, pues el cabezal, el extrusor, que tengan fácil reposición. Tienen que tener una mínima, o sea, estas imprimen por capas, pues el mínimo que tienen que tener es 0,1 milímetro de resolución de altura de capa. O sea, todo lo que sea por encima de eso, los acabados no son buenos. Y luego, que se compren una mesa.
Una mesa para colocarla.
Para colocarla, que no existe, pero nosotros la vamos a presentar aquí en un programa, no sé si al siguiente o al otro. Ajá. Es un mueble muy específico para que esa impresora tenga un rendimiento, no se atasque, no se averíe, porque imprimen muy lento, entonces da muy, muy mal.
Pues es muy interesante, porque mira, yo me acuerdo cuando tenía un acuario,
sí,
que no tuve manera de poner el acuario en por lo menos un año porque no tenía dónde ponerlo, en qué soporte. Pues parece una tontería, pero no lo podía poner en la mesa porque entonces se me hacía
pues
una
mesita del acuario.
Hasta que no conseguí mi soporte para la
impresora 3D para que tenga un rendimiento y que no, pues tiene que tener su mueble, que ya hablaremos de los muebles para impresora 3D. Esa es la recomendación que he hecho, que sea estándar, de 0,1 milímetro, que sea preferiblemente montada y que tenga piezas de repuesto.
Y
de
la
fácil.
Última pregunta, ¿y esas impresoras 3D que es una bandeja con líquido y va imprimiendo de Impresa. Líquido y no dejan ni rebaba, no dejan nada, ni señal?
Imprime por fotocatálisis.
¿Cómo va eso?
Es un líquido, tú imagínate...
No, sé cómo va, pero ¿cómo va el desarrollo?
Ah, no, bueno, o sea, para que lo entiendas, es un líquido que lo que le metes es dos rayos de luz y donde toca la luz se seca, pues como uh-huh. si se secase rápido un esmalte.
Sí.
Entonces va saliendo el producto porque la luz va imprimiendo en ese líquido. Eso va lento.
Va lento.
Eso va lento. Son prototipos, funcionan, pero para un hogar es un poco complicado. Tanto líquido y tanta...
No, bueno.
Te cae la impresora y la puedes liar.
Y la lía.
Pero está muy bien porque es más rápida y no deja rebaba.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que pues si no nos da aquí. Yo quiero cantar la canción, Alfredo.
Pues venga, vamos a hacer una cuña publicitaria. Y vamos a seguir con el programa hasta la una.
En Radio Intereconomía, el futuro que fue.
¿Tienes problemas económicos y quieres proyectarte al futuro? Yasindeudas.com, la solución integral articulada por Lequit Abogados para solucionar eficaz y rápidamente tus situaciones de crisis. Yasindeudas.com.
Te ayudamos a obtener financiación y liquidez,
a financiar pleitos,
a recuperar créditos morosos,
liquidar herencias
y mucho más. Llámanos al 91-418-4352 o a través de nuestra web yasindeudas.com y expón tu caso sin compromiso. Lequit Abogados te proyecta el futuro.
El invitado.
Hoy tenemos en nuestro estudio a dos invitados relacionados con el mundo del deporte. Son Enrique Alonso y Juan Carlos Martínez More. Voy a presentar primero a Enrique Alonso. Él es instructor nacional de golf con más de 20 años de experiencia que le avalan. Una persona extrovertida, con don de gentes, comunicativa y resolutiva. Hoy ha venido al futuro que fue para acercarnos un poco más al mundo del deporte y, como no, al mundo del golf.
Buenos días, Enrique.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarme.
Y bueno,
y ahora déjame que, me, que presente ya, claro, así pueden intervenir los dos.
Sí, pues creo que intervengamos aquí todos.
Sí, por
todos
eso, juntos. Un poquito de debate. Juan Carlos Martínez More es coach comprometido con sus proyectos, responsable y fundador de la marca Método RKD, que nació orientado a particulares y profesionales del deporte, cuyo propósito es hacer de este mundo un lugar más productivo, con menos recursos, más sano, feliz y equilibrado. Hola.
Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a vuestra nave. Es un verdadero placer estar con vosotros.
El placer teneros aquí. A ver, Enrique, bueno, ya has presentado Kim. Cuéntanos ahora mismo en qué estás, porque yo quiero luego preguntarte algo más de tecnología y el mundo del golf. Cuéntame.
Bueno, Alfredo, como bien sabes, llevo muchos años en la enseñanza del mundo del golf. Exactamente 30 años. He pasado por diferentes campos aquí en Madrid, fuera de Madrid, incluso en el extranjero.
En Australia, ¿no? Por
ahí. En Australia también he estado, en Estados Unidos, en muchos sitios. Y bueno, lo que está pasando con el mundo del golf es que, como muchas otras cosas por la crisis, pues sí. se ha venido muy abajo, sobre todo el tema de la enseñanza, ¿no? La gente sigue jugando. Pero bueno, la enseñanza, la verdad, no solo en el mundo del golf, en el pádel, en el tenis, pues bueno, está el tema muy complicado, ¿no?
Como este programa es de tecnología, ¿las tecnologías o las nuevas tecnologías pueden ayudar a resolver o a dinamizar o a que esta situación o que el mundo del golf vuelva a ponerse en los niveles que tuvo, ¿no? en su día? ¿O qué tecnologías son las que más impacto pueden tener? Cuéntame.
Pues yo creo que sí, Alfredo. Ahora mismo hay tecnologías de todo tipo, ¿no? Sobre todo para la enseñanza, está ahora mismo, que ya lleva tiempo el tema del fitting, que para la gente un poco que no está metida en el mundo del golf, el fitting es un poco hacer los palos a medida un poco del jugador, por la altura, por su peso, por la edad, ¿no? Ahora hay todos temas de GPS que funcionan ahora mismo para ver un poco las distancias a las banderas, ahora hay aparatos, relojes, vienen incorporados incluso a los carritos de golf y te facilita muchísimo. Y a la hora de la enseñanza, hay de todo, ¿no? Ahora mismo hay máquinas biomecánicas, ópticas que captan el movimiento, hay simuladores 3D, hay un aparato que se llama Trackman, que, el Trackman es un poco, te mide un poco el vuelo de la bola, el impacto justo cuando...
Un segundo, que nos está entrando una llamada de un oyente, una petición. A ver qué...
Me llamo Mariluz y llamo desde Jerez de la Frontera. Me gustaría preguntar, ¿cuál es el avance tecnológico que mayor impacto ha tenido en la industria del golf en los últimos años? Muchas gracias.
Bueno, estamos contestando esto, qué casualidad. Y yo aprovecho para... Bueno, estabas en las clases. O sea, son los simuladores y...
Sí, hay...
El análisis del...
Es que realmente hay... Bueno, depende, ¿no? Ha habido avances en todo. En el tema de mantenimiento, sobre todo de los greenkeepers, ahora mismo hay avances brutales. En el tema de la enseñanza, lo que estaba comentando, ¿no? El tema del fitting, que es, te hacen un palo exactamente a medida y mejoras muchísimo el swing. Están los Trackman, que funcionan para jugadores profesionales de la PGA americana y del Tour Europeo y de otros muchos tour, que es, Trackman es un aparato que te mide exactamente el impacto de la bola, la velocidad del palo. Las bolas han mejorado muchísimo, empezaron con bolas de dos capas, ahora hay bolas de tres, de cuatro, hasta de cinco capas, ¿no?
¿Qué se consigue con más capas en la bola?
Las capas, normalmente...
¿O la sensación el vuelo?
Exactamente, la sensación de gente, sobre todo handicaps bajos o jugadores profesionales, juegan con bolas muy blandas, llevan cuatro o cinco capas, son mucho más caras, pero el problema es que pierden distancia, lo que pasa es que tienen mucho más toque, ¿no? Alrededor de los greens.
Esa sensación, ¿no?
Claro, entonces hay muchos jugadores amateurs que están muy equivocados con eso, que se compran material muy bueno, se compran tres bolas que valen 15 euros, que es lo más caro que hay.
Y las pierden.
No, pero realmente, más que las pierden, lo que hacen es que realmente pierden distancia, porque realmente una bola dura hace mucha más distancia. Lo que pasa es que a un jugador profesional no le importa mucho la distancia, lo que le importa mucho más es el toque de la bola, ¿no? Entonces, hay ahora máquinas, está la biomecánica, que está muy de moda, hay cantidad de tecnología que el material de los palos, evidentemente, ahora mismo es grafito, pero es un grafito súper ligero, incluso ahora los palos también de acero tienen una...
O titanio también.
De titanio, ahora han sacado...
He visto unos Homma de oro.
Los Homma de oro.
¿Y eso qué tal?
Increíble. Y hay tecnología de todo tipo ahora mismo.
Pero aparte de la tecnología, que está clarísimo que se va a mejorar mucho, está también el control de la mente. Y para eso tenemos a Juan Carlos, que ha desarrollado unos métodos, ¿no?
Bueno, realmente lo que he hecho ha sido incorporar métodos que existen y unirlos todos un poquito y coger lo mejor de cada uno. Hay un sistema de control de estrés que está pegando muy fuerte en Estados Unidos, un instituto americano, que lo que hace es equilibrar la mente y el corazón. Es un sistema que lo que hace es ponernos en sintonía energética y básicamente te hace llegar a tu mejor punto, a un punto que llaman de fluidez. Entonces, hay bastantes jugadores profesionales hoy en día en el mundo del golf en Estados Unidos que trabajan con este sistema, porque lo que hace de alguna forma es, o la esencia es olvidarte de que estás jugando contra ti mismo. Es decir, es buscar ese punto en el que realmente fluyes.
¿Qué te parece, Enrique, lo que nos cuenta Juan Carlos?
Pues me parece interesantísimo porque, bueno, una de las, quizás, el punto más importante quizá en el golf, además de la técnica, que es un deporte muy técnico, es el control mental, ¿no? El control mental es todo. Antes, fuera de los micrófonos, comentábamos que, bueno, un partido de golf dura 4 o 5 horas, pero realmente a la bola le pegas 20 minutos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el problema es que, bueno, vas andando hasta que pegas un golpe y realmente te está pasando cosas por la cabeza continuamente, ¿no? Es un tema absolutamente mental, es un deporte que estás solo, nadie te ayuda.
Juegas contra ti mismo.
Juegas contra ti mismo y contra tu cabeza realmente, ¿no? Entonces,
pues yo...
Claro, el mundo de las emociones es un mundo que está absolutamente inexplorado en la vida en general y en el deporte en particular, ¿no? Nuestras creencias, cuando tú estás jugando al golf o cualquier cosa, nos limitan. A lo mejor pensamos que tenemos un mal golpe en un momento concreto, que siempre hacemos mal algo, y lo que habría que saber es qué emoción nos produce eso. Es decir, saber registrar qué emoción te produce esa creencia limitante. Y así podemos empezar a resolver ese problema, ¿no? Nosotros, esa creencia limitante nos genera un comportamiento. Y ese comportamiento, de alguna forma, nos genera el resultado. Si nosotros le damos la vuelta a esto, es decir, queremos o pensamos en el mejor resultado, esto nos generará un comportamiento que a su vez nos generará una emoción y que a su vez hará una creencia que sea extraordinariamente positiva. Cuando le damos unas cuantas vueltas a esto, si además de alguna forma lo juntamos con el equilibrio personal y el punto ese de fluidez, dejamos de luchar contra nosotros mismos y controlamos perfectamente.
Pues yo creo que... No, perdona.
¿Quién? No, que es que a mí se me hace extraño cuando escucho eso que decís de jugar contra uno mismo, ¿no? Ya me parece que se parte desde un sitio un poco negativo, casi, ¿no? En vez de, no sé...
No, yo creo que...
jugar con uno mismo o contra simplemente uno jugar, mismo. ¿No? Jugar sin más, ¿no? ¿No? Porque el contra uno mismo ya es como...
Bueno, a veces pues, cuando tú estás haciendo
no
algo...
Sé, me suena muy extraño esto.
Y no te sale bien, ¿no? Tú eres tu más duro enemigo. Es decir,
yo estoy totalmente...
Pero también puede ser el mejor aliado que tengas.
Claro, a eso me refiero, ¿no? El jugar contra ti mismo, yo me gustaría más eso, como verlo como ser el mejor aliado.
Bueno, pues claro. Yo creo que dentro de poco se empezarán a desarrollar nuevas tecnologías, más allá de lo que nos ha contado Enrique, que van a permitir hacer ese, ¿no?, ese análisis más interior de la persona. Ha sido interesantísimo. O sea, por supuesto, vamos a venir aquí otro día a hablar de deporte, de tecnología y de golf y de energías. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias Juan Carlos, por haber estado aquí. Muchísimas. Y haber contado esto tan, tan bonito que habéis contado.
Muchísimas gracias a ti, Alfredo.
Esta musiquita es la de mi sección, que es el retrofuturo. ¿Sabes de qué vamos a hablar en el retrofuturo? Bueno, es que creo que no hay mucho más que explicar, ¿no? Nos vamos para atrás, al comienzo
al pasado del futuro o al futuro del pasado.
Sí.
¿Cómo empezaron las cosas?
Sí, pues hoy vamos a hablar del Walkman.
¡Ay, buah!
Sí, te traigo un poquito de información así curiosa. El Walkman, que era el reproductor de audio estéreo, que fue mítico en los años 80. El inventor, está ahí un poco confusa la idea, pero parece ser que era Andreas Pavel, que era un alemán brasileño.
Es el que se lo quería apuntar. Lo sacó Sony en el 79.
Sí.
O sea, pero lo puede inventar mucha gente a la vez. O sea, un equipo portátil de música que se lleva en el cinturón. Pero fue Sony en el 79 con el TPSL2 el que con el nombre popularizó el, y revolucionó para mí el mundo.
Además, me ha encantado, mira, hoy que estábamos hablando de deporte, me ha encantado porque también contaban, ¿no?, que fue Masaru Iwuka, que era uno de los fundadores de Sony, sí, y al parecer le gustaba el deporte y le entraron ganas de escuchar música mientras corría. Entonces, claro, ahí tenían unos aparatos, los reproductores gigantes, ¿no? Entonces, al parecer extrajo el circuito de grabación de un magnetófono, lo colocó y le colocó un amplificador estéreo con unos cascos y además dijo, es que además cuando escuche música, no quiero andar molestando a los demás y lo quiero llevar conmigo, no quiero estar pegado al aparato.
Ocurría en el 79.
Sí,
y en el 79,
Japón.
¿Qué escucharía este hombre en su guarda?
¡Qué bueno!
Yo os voy a hacer una recomendación. Os voy a lanzar una frase, afrontadlo, soy lo más. Y no sabéis todavía a quién me refiero, a Star-Lord, de los Guardianes de la Galaxia. Así que os recomiendo que escuchéis en cinta el volumen 1 y el volumen 2, que es muy interesante, un Walkman.
Lo escucharemos. Además, los Walkman, pues a lo mejor pues, si tenemos oyentes demasiado jóvenes, aunque nunca seas demasiado joven, pero si tenemos oyentes más jóvenes que no lo conocieron en su momento, los Walkman iban con las cassettes.
Con cassette. Claro.
¿Las cassettes o los cassettes?
La cassette.
La cinta de cassette. La cinta, bueno, en realidad era un proyecto de Philips que era el proyecto K7, por eso llamo cassette, o sea, que es verdad. Y revolucionó para mí el mundo porque el Walkman es un aparato portátil que evolucionó al Discman, que evolucionó al MP3 Player, que uh-huh, evolucionó al iPod y que se convirtió en el iPhone. Y el iPhone ha revolucionado el mundo. El origen de la revolución que estamos viviendo empieza en el 79 con el Walkman. You're the light in my deepest, darkest doubt. You're my savior when I fall. And you may not.
Time ago in a galaxy far, far away. Esto me lleva a las primeras de Star Wars.
Sí, sí.
La 20th Century Fox, que fue la única que confió en el pobre George Lucas.
Pues mira.
Así que muy bien. Oye, voy a hablar un poquito de cine hoy, y porque es que son los Goya.
Esta noche.
Esta noche.
¿Esta noche o era mañana?
Esta noche. Esta noche es sábado. Hombre, claro, vale, si estoy ahí ya con.
Y vas a ir, ¿no?
Sí.
¿Y qué modelito?
No me digas.
¿Sí?
¿Qué vas a llevar? ¿Qué te vas a poner?
Pues este año voy vestida, que ya fui vestida en una ocasión para unos Gaudí de una diseñadora que se llama Delphine Serner.
Olé.
Atentos al
Atentos
modelo.
Atentos a la
sí,
alfombra.
Sí. De aquí me voy a la peluquería,
¿cuándo
vamos?
¿Cuándo te van a dar uno de esos que pesan como 6-7 kilos? ¿No?
Pues pronto.
Ah, vale,
pronto,
vale,
ya
vale.
Te avisaré.
Vale, genial. Pues
este año no, este año.
Yo necesito ir a un sitio de esos. Total, que los Goya. Bueno, voy a hacer una especie, no de resumen, porque hay muchas categorías. Lo que pasa es que voy a destacar determinadas nominaciones que sí me han llamado la atención. Es obvio que está un monstruo viene a verme con 12 nominaciones. Sigourney Weaver está como mejor actriz de reparto.
Bueno, maravillosa Sigourney Weaver.
Me parece que se lo van a dar. Hombre, tiene que luchar con Candela Peña y Terele Pávez, ¿no? Pero bueno. Oye, son
ambas,
todas
ambas
muy
me
buenas,
gustan mucho, sí.
Son todas muy buenas.
Muy buenas.
Pero bueno, ha hecho, oye, han recaudado 26 millones de euros, está muy bien y yo creo que se va a llevar en varias categorías. Si no se lleva los 11, los 8, fijo, se lo lleva.
De todas maneras, siempre me resultan un poco repetitivas así en general las nominaciones.
Sí.
¿No os parece?
Sí, siempre hay una peli que se lleva muchas y demás, como en este caso La La Land.
Hay muchísimos actores, hacen muchísimas pelis. Yo no me creo que siempre esté nominada Candela Peña, que siempre esté nominada Terele
Pávez. Candela Peña se ha quejado que la han arrumbiado mucho y es magnífica.
Me encanta.
Pero es una pena, a mí
pero yo sé que hay muchos actores muy buenos.
Sí, sí, estoy totalmente.
Siempre son los mismos. Y luego los mismos siempre dicen las mismas.
Bueno,
las mismas cosas.
Pero está establecido así, lo hemos importado, pues ya está. Sí. Bueno, oye, El hombre de las mil caras, con 11 nominaciones, está muy bien porque es la historia de Paesa y Roldán, y está muy bien. También tiene 11 nominaciones y mejor actor, va a estar muy bien. Tarde para la ira, que es la ópera prima de Raúl Arévalo, y Antonio de la Torre está nominado, que me parece que se lo lleva porque el papel que hace es fantástico.
¿La
es
del monstruo? ¿La del monstruo?
Hombre, el monstruo es Qui-Gon Jinn de Star Wars. Es la voz, es Liam Neeson. A la actriz Carmen Machi por La puerta abierta. O sea, que hace un gran papel, ¿eh? Y todas las películas las he visto, está muy bien. Vaticino que Los últimos de Filipinas, de Salvador Calvo, que se va a llevar el Goya a la ópera prima, y el vestuario yo creo que se lo puede llevar la reina de España.
Yo espero que se lleve también Los últimos de Filipinas la dirección de arte, que Carlos Bodelón me cae fenomenal.
Hombre, claro, pero nunca fantástico. Se sabe. Y bueno, y ya lo suelto el tuit. Un tuit de George Best. Invertí la mayor parte de mi fortuna en juergas, el resto lo malgasté.
Pero no digas en qué.
¿En qué?
Vale. Vamos a aterrizar, estamos llegando ya al futuro. Candy en la torre de control nos está dando entrada en la pista. Y hemos llegado perfectamente. Gracias, Candy. Nos has traído sanos y salvo al futuro. Y ahora lo prometido.
Nuestra canción. Uy, a ver qué tal nos sale.
Sirio Stars. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can I see. Knows I felt it from the first embrace with you.
That no are twins. They finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch,
a dance.
Look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you will be right. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is crazy feeling, a rat-tat-tat on my heart. Think I want to stay. City of the stars, are you singing just for me? City of stars,
you never shine
so brightly.
Como decía mi amigo músico Antonio Serrano, qué poca vergüenza tenéis.
Tenemos algunos y vivimos de milagro. Algunos también.
No nos tiréis tomates, justo no me tires un tomate.
Oye, bueno, pues estaba disfrutando de este momento.
Pues me ha gustado mucho. Sí. Bueno, pues dar las gracias otra vez a Enrique, a Juan Carlos, a Gus, a Kim, a Candy y a Alfredo Villalba, que se despide de vosotros.
Rafa,
y a Rafa, que nos vemos el próximo sábado y nos vemos en el futuro.